Herrera en COPE.
Estar informado.
La delgada línea rosa es la crónica definitiva de una vida que ha sido como una montaña rusa. 50 años de profesión. De esos 50, yo conozco 35, 40. Fácil. Porque además he tenido el honor de trabajar con él. Y ha sido uno de los periodistas de crónica social más importantes de nuestro país y un relaciones públicas y encargado de la imagen, de la prensa, de no pocos artistas de España. Él se llama Carlos Ferrando y me da mucha alegría verle aquí en el estudio esta mañana.
Pues anda que a mí, Carlos. Tú me dices eso. La juerga que nos hemos corrido,
pues
hermano.
Sí, alguna que otra.
De muy jovencito, sí, porque es verdad, sí, que éramos muy jóvenes.
Éramos muy jóvenes. Trabajamos en el año 85 en un programa que se llamaba Alma, Corazón y Vida. Él venía todos los días y contaba su vida. Y luego por la noche también en el borde de la cama, que yo era en la cadena SER. Qué bien. Bueno, vamos a ver. ¿Qué cuentas en este libro, La delgada línea rosa?
Pues después de mucho pensármelo, porque lo que querían era las memorias. Entonces, habiendo pasado tantos años, yo pensaba, ¿a quién le va a interesar lo que un señor que dicen que fue conocido, porque no es lo mismo que las películas o el teatro, que se siguen reponiendo, incluso el teatro, en televisión? No era el caso. Y entonces dije, pues vamos a hacer, propuse a la editorial y afortunadamente dijeron que sí, oye, voy a hacer otra cosa, no quiero hacer unas memorias. Lo que quiero es recordar desde que salí de Sabadell, hijo de un cartero y de una ama de casa, hasta tocar el cielo. Y esta es una historia de mi amor por el mundo del espectáculo. Yeah. Porque no me ha faltado, Carlos, ni uno de los grandes al que no haya llevado la carrera en un momento, en una película, en una obra de teatro.
Pasa que, Carlos, en el libro cuentas que tu primer trabajo importante después del servicio militar es en una refinería de petróleo.
Initec. ¿Tú te imaginas subido en un bidón con el puño en alto? Yo que no tenía ni puñetera idea de lo que era comunismo ni nada, pero como todo era Comisiones Obreras, haciendo una refinería, eran obreros, nunca lo he entendido. Pero es que nunca he entendido por qué te pasan las cosas si no lo habías hecho. ¿Por qué? Porque había tanto idiota, lo digo de corazón con el tiempo, ¿qué ha pasado? Porque había tanto idiota que creyó en mí si sabían que yo no sabía hacerlo. O de entrada no sabía hacerlo.
¿El primero que cree en ti, quién es? ¿Diario 16?
Iñaki.
Iñaki.
Iñaki también, que en la radio y Diario 16. Sí, sí.
Claro. Yo en Diario 16.
Llegué a dirigir Diario 16, el dominical. ¿Ah? Yo tengo los numeritos enteros.
Sí. Yo, el mejor artículo tuyo que he leído y uno de los mejores que he leído jamás, lo leí en Diario 16 y podría repetirte, repetirte línea por línea muchas, el día de la boda de Rocío Jurado con Ortega Cano. Aquel día que escribiste que venía de tomarse con sus amigas modistas un té con rayas. Y que decía, bueno, ya, miren, si pueden ustedes busquen el artículo.
Porque eso debe estar, ¿no?
Carlos Ferrando, Diario 16, en la boda de Rocío Jurado.
Lo voy a buscar yo, ¿eh?
Bueno, búscalo, porque es genial. Bueno, vino con ese artículo, vino Maruja Torres en la mano diciéndome, ha escrito Ferrando el artículo de su vida. Lo llevaba recortado y lo leímos allí y me pareció sublime.
Esa fue la primera gran amiga que tuve porque vivía en Barcelona.
Pero por ahí te quería preguntar, por Rocío Jurado.
Ah, no, por Rocío Jurado dices, si yo no hubiera conocido a la madre de Rocío Jurado, yo no sería Carlos Ferrando. Porque yo no tenía la menor intención de. Porque no había estudiado periodismo. Bueno, entonces no podía estudiar. En aquellos momentos no había, cuando yo empecé. Pero de pronto es. Yo voy de Sabadell, yo estaba con María del Mar Bonet, Serrat, Luis Jacques. Esos eran mis nombres y la música que yo oía. Llego a Madrid y unos amigas mías gays me dicen, vamos a ir a ver a una estrella que no sé qué. Yo no sabía quién era Rocío Jurado. Y me llevan a ver Cancionera. la obra con la que debutó. Insisten, yo me pareció un coñazo, todo flamencoide, etcétera, era, yo estaba acostumbrado, yo hablaba en catalán perfectamente, bueno, y al final tragué. En la puerta estaba la madre y nos dijo, espérate que se va a maquillar la niña, y digo yo, pues va a tardar una hora porque va como una puerta. Y eso hizo que dijera, oye, una cosa, te tengo que proponer una cosa, te presentas mañana en mi casa a tal hora, bien. Y al otro día fui y me dijo que si quería contestar las cartas, que habían cartas muy atrevidas de mujeres, básicamente, que se pasaban tres pueblos escribiendo y a ella no le gustaba que eso lo leyera su hija. Y estuve unos meses allí todos los días con mi café con leche, sin cobrar nada, claro.
Si Rocío hubiera sabido todo lo que estaba sufriendo su hija con Antonio David Flores, ¿qué hubiera hecho?
No lo sabíamos nadie, Carlos. Yo tenía... el odio no es una palabra. Tenía con Rocío porque ella tuvo una época muy difícil. Ella no servía para nada y quería hacerlo todo. Y entonces las cosas se aprenden. Luego ha aprendido, ahora sabía hacer televisión, pero entonces no sabía. Y nadie sabíamos, ni su madre, el dolor que llevaba ella por dentro. Nos fuimos enterando luego, yo le he pedido perdón 2000 veces y siempre me dice, anda, maricón, otra vez, pedirme perdón. Y es que, porque claro, pero es que ni su madre la entendía, no sabíamos qué pasaba. Y era que había entrado ese gran sinvergüenza, que no me canso de decirlo, de adjetivarlo, de Antonio David, que destrozó la vida de la cría.
Capítulo Lina Morgan, dices que fue la mujer más infeliz que has conocido.
Sí, era tremenda. Fuimos muy amigos y nadie nunca supo de una relación. Podíamos pensar, los periodistas, etcétera, pero nunca. Tú sabes, vamos, como yo lo veía entonces, porque nos veíamos mucho, fuera de los teatros, fuimos muy amigos. Y yo siempre le decía, pero algo, lo que sea, un hombre, una mujer, un caballo, enamórate de algo. O sea, si se enamoró de alguien, que alguna cosilla sabíamos, con alguna empleada y tal, fue por suposiciones, etcétera, etcétera. Ella nunca...
Nunca confirmó.
Nada. Y el hermano, que era José Luis, que era estupendo, que se fue antes que ella, desgraciadamente, era su hombre. Su hombre en la vida, y ella no necesitaba sexualidad. La sexualidad a Lina Morgan no se le conoce. Porque digo yo, todas tienen, aunque sean muy escondidas, etcétera, etcétera, pero esa no. Simplemente, yo solo he visto a Lina Morgan una vez dándose un beso con alguien en la boca, y fue en una boutique muy oscura, y era Pepe Sacristán, que estaban haciendo una película. Pero
Ana Obregón, acuérdate del día aquel que nos fuimos por... a casa de Ana Obregón, estaba Tony Curtis. Sí. Estábamos los cuatro y nos pusimos esperando la paella y no llegó nunca.
Eso sale en el libro.
Sí, sí, a beber como cosacos.
Sí. Tony Curtis no llegó. Sí. Estaba en la mili. Sí, más o menos.
No, pero estaba allí en la casa con ella.
Acuérdate. ¿Qué cosas? Ese día no. ¿El día de la paella?
No.
No, un día de una paella, es que yo no sé si estamos...
No, un día que fuimos por la noche.
Tuya
a casa de Ana.
Esto fue un día de día, al mediodía, que apareció allí, no sé cuántos, y nunca apareció Tony Curtis. Pero bueno, Tony Curtis la conoció porque estaba yo con ella el día que nos metimos en su habitación. O sea, nosotros asaltamos, la Obregón y yo, a Tony Curtis en su habitación. ¿Ah? Cloc, cloc, cloc. My name is Ana Obregón, con ese inglés que hablo yo tan perfecto. Y de pronto el viejo, porque era ya un señor mayor, como flipando, porque Ana era muy guapa.
Era muy guapa, muy guapa.
Y de ahí, muy de guapa. Ahí, la cabrona, que nadie le hacía una foto porque no había presentado en ese festival de cine ninguna película ni nada, con esa historieta de Tony Curtis se colocó en el mundo, por lo menos de la prensa.
Dices en el libro que no reconoces a día de hoy a Miguel Bosé. Ya no es el que tú conociste.
Es tremendo. Hoy me toca a mí hacer un Lazos de Sangre para Televisión Española, de Miguel. Y estoy pensando todo el rato. Para hablar contigo no he tenido que pensar nada. Pero lo de Miguel Bosé me preocupa porque...
Hay que medir muy bien la palabra.
Sí, hay que medir muy bien cómo esa descomposición, no solo física, porque física al final mucha gente... pero es que cada vez que pienso que era un ángel, que era guapísimo, que le gustaba a las mujeres y a los hombres, que es que era, o sea, no es, y no era ambiguo de nada. Era Miguel Bosé. No, quiero decir que ni tenía pluma, ni tenía, intentaba acostarse con todas las mujeres del mundo, pues se acostó con unas cuantas que yo conocí. Uh-huh. Y la verdad es que salimos toda la etapa de la movida madrileña, estuvimos juntos. Porque tuve que presentarle a Almodóvar para...
A Penélope Cruz también le presentaste a Almodóvar.
Sí. Penélope estaba siempre en Archi. Y al final allí cayó Pedro. Mm-hmm. Sí. La primera película de Penélope... A Pedro le gustaba Penélope como a mí. O sea, absolutamente nada como actriz. Tenía una mochillona, etcétera, etcétera. Y un día de tanto follón. Porque se colaba en Archi. A Bocacho no llegó ya. En Archi. Y ya de pronto va y le dice... Pues le voy a dar un papel, Carlos, y digo, al final le vamos a dar un papel a esta. ¿Tú has oído la voz que tiene? Y dice, sí. El personaje que hizo en la primera película con Almodóvar no hablaba, solo estaba embarazada, iba en un autobús y gritaba.
Pasa que la cámara le quería mucho, ¿eh?
Desde cuando vimos la película, que solo tenía ese plano, sentada ahí, ¡ah! ¡Ah! Con un chillido tremendo que tenía... Pedro dijo, viendo ya las pruebas de, ¿sabes? Cuando se acaba la película se ven mucho las pruebas para retocar, etcétera, y dijo, Carlos, nos hemos equivocado con esta niña. Hay que pulirle la voz, porque esa voz es imposible, pero esta chica la quiere a la cámara.
María Jiménez, ¿el que más ha sufrido por amor?
Por lo menos de las que yo he conocido, y para mal. Porque sufrir por amor puede ser hasta... un poco bonito, porque todos tenemos un puntito masoca cuando nos enamoramos, pero es que María no se pudo enamorar peor. No se pudo enamorar peor. Y mira que lo había catado, quiero decir, que no llegó virgen, ¿vale? Mm. Es que era tremendo, ¿eh? Era tremendo. Yo estaba en la boda que se hizo por el rito de Lola, estábamos rodando El Dorado, en tierras americanas. Llegó aquella pobre mujer con el vestido de novia, con la gente de Lola. Nos quitaron a todos los que estábamos por allí para que no pudiéramos verlo. Ese tipo de cosas. Y, lógicamente, yo he estado con María no hace demasiado tiempo y con su hermana más reciente porque iba a venir a un programa de televisión y no pudo.
¿Qué sorpresa favorable te llevaste cuando conociste bien a Carmen Ordóñez?
Uf, eso fue... Yo creo, Carlos, que me he enamorado muy pocas veces en mi vida, porque tampoco he tenido tiempo de esas cosas que se hacen, de ir detrás de alguien y tal. Yo, la historia mía es que quien estuviera conmigo tenía que venir a los locales y las copas y todo eso, y entonces era complicado. Entonces, este ser humano a la que yo ponía verde, porque la había visto en un ya con la mano levantada, gritando viva Franco y no sé qué, y entonces yo era rojillo. Gilipollas, joven, y de pronto un día nos conocimos en Crónicas y de pronto yo me quedé pasmado. Era magnética, Carlos. No he visto en mi vida, ni aquí ni en Hollywood, que he visto muchas en sus casas, por Pedro, etcétera, Almodóvar, y era tan hermosa. Y me dijo, nos peleamos a muerte, según guión de... que se creía la gente que no había guión con el señorito de Crónicas. Pues sí, había guión. Nos peleamos. Y cuando salimos, se atusa la melena y me dice, ¿en tu habitación o en la mía? Y digo, vamos en la mía porque tú ya te has cargado la tuya, ¿no? Bueno, iba un poco bien rara, estaba rara. Y bueno, esa noche no dormimos. Estuvimos toda la noche, la llevaba a Matamoros... Nos hizo los buenos en las habitaciones. Y luego ya se quedó conmigo y nos quedamos hablando los dos de nuestras cosas. Y era esa mujer que yo creía que era borde, hermética, que no sé qué, gilipollas, facha, no sé qué. de pronto todo se me fue a... Se me fue a grano y me enamoré con... Yo no, nunca he querido a nadie del mundo del espectáculo como quise a Carmen.
¿Y Isabel Pantoja?
Isabel Pantoja fue una alegría estupenda en mi vida. Me la quitó Encarna. Luego la volví a recuperar cuando volvió a Varón. Y muy bien. Y yo la quiero mucho. Mire, y todo esto que está pasando, que es que de verdad es de Puerta Urraco, ¿eh? Esto, Puerta Urraco...
Lo de su interioridad familiar, ¿no?
Interioridad familiar, que no puede acercarse nadie, que no sean los de siempre. Y los de siempre, ¿cómo son? Porque, claro, es que tienes ese hijo y es para arrepentirte el resto de tu vida. Por mucho que te quiera.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Eh?
Usted no lo ha contado todo en este libro. ¿Aparece alguna mentira?
¿Mentiras? No, mentira no.
¿O mentirijilla?
Mentirijilla, algunas sí, pero no, pero mentiras no. Lo que no he hecho en muchos casos es contarlo todo. Eso no es mentira. Uh-huh. Lo que sí no es que cuando todo lo teníamos tan fácil y tan gratis, me refiero a mi grupo de estrellas, teníamos de todo, no se pagaban las copas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos tirábamos las noches en vela, por razones varias que no vienen a cuento. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien.
Señora Avispa, ¿le sigue funcionando el aguijón?
Cada vez menos. Cada vez menos porque no hay nada que aguijonear. Es decir, el mundo del espectáculo de ahora, no. No me gusta absolutamente nada. Dime tú, por ejemplo, dos estrellas, que no sean las de siempre. Penélope no vale, di Javier. Porque ya son de la época anterior. De ahora mismo. ¿Quién arrasa en el cine? Yo no lo sé. ¿Quién vende millones de discos? Me refiero en España, ¿eh? No es el mejor momento este, ¿eh?, que estamos viviendo.
¿Trabajar con usted siempre fue un deporte de riesgo?
Sí. Sí, porque no, pero ¿sabéis por qué? No, porque lo que no se atrevían a decírmelo a mí, ni de pronto se lo decían a los demás para que me llegara a mí. Y yo muchas veces les llamaba y decía, pero ¿tú te acuerdas de lo que pasó esa noche? ¿Y te estás enfadado por haber retirado el punto de mira en el pedal que llevabas? Y no solo de agua. Te he salvado. Había que decir alguna mentira. Y es verdad que he mentido mucho por la gente que he querido.
Y ya por último, una pregunta que se haga a fecha de hoy y que todavía no sepa responder. Una pregunta que se haga a sí mismo.
¿Por qué se murió mi amiga del alma, Carmen Ordóñez? No, todavía no le he asimilado. Es increíble. Es increíble porque hay todavía tanta gente que decía que era gilipollas, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y yo siempre, en la época, que me peleé no sé cuántas veces, siempre decía, no la conocéis.
Es una mujer magnética, era una mujer magnética totalmente.
Era que sí, que había más guapa seguramente, que aquí siempre tenemos que ir a la más guapa. No, la más guapa no sé si era, pero la más magnética, o sea, tú mirabas esa cara y no podías apartar la vista.
Es correcto.
Vamos, ni la Macarena.
Y tenía gran corazón, además.
Y luego, claro, es que esa voz... tenía la voz en contra, porque es que tenía voz de su normal. Pobrecita. Diciendo... Pero que no, la cabeza no era así. Era la voz por todo lo que había tenido. Y luego, yo siempre, nunca contaría por qué un día abrió una puerta... Y lo que vio le hizo cambiar su vida para siempre. ¿Vale?
Bueno, ahí se queda.
Hasta ahí podemos llegar.
Si quieren buscar más, La delgada línea rosa, mi querido Carlos Ferrando. Carlito, gracias por venir.
Un abrazo. Por favor.
Herrera Incope.
Estar informado.